El título de esta predicación es Discerniendo bien los tiempos, la responsabilidad de la iglesia frente al COVID-19. La primera pregunta que vamos a mirar es ¿por qué estamos hablando tanto de sobre COVID-19 y no de algo más? ¿Por qué hemos pausado los otros estudios y solo estamos hablando sobre este tema? Primero, porque nada acontece sino por la voluntad de Dios. Segundo, porque no hay un mal sin propósito, y por tanto es tarea de la iglesia discernir y comprender la voluntad de Dios por medio de las Escrituras para que de esa manera la iglesia sepa cómo actuar y aprender el propósito divino. Es por eso que estamos hablando mucho acerca de este tema, porque no hay un mal sin propósito. There is no such a thing as a purposeless evil. There is purpose in evil. Y la tarea de la iglesia es discernir por medio de la escritura qué es lo que su Señor le quiere mostrar a través de esto. En el primer punto vamos a mirar la importancia de la preparación y el conocimiento bíblico. La iglesia tiene que estar preparada bíblica y doctrinalmente para poder actuar correctamente en estos tiempos. Entonces vamos a mirar el primer punto, la importancia de la preparación y el conocimiento bíblico. En el estudio pasado miramos la importancia de la santidad de Dios y el COVID-19, y eso lo puede mirar después en los siguientes audios que hemos dado. Pero hoy miraremos la importancia de la preparación bíblica y las responsabilidades de la iglesia frente a situaciones de este tipo. ¿Cómo sabes que una iglesia está preparada bíblicamente para enfrentar situaciones como estas? ¿Cómo sabes que una iglesia está preparada para este tipo de cosas? Y la respuesta es muy sencilla. Sabemos cuando una iglesia está preparada bíblicamente y doctrinalmente para ese tipo de situaciones porque esta iglesia no se esconde. ¿Cómo sabes que una iglesia realmente está preparada para ese tipo de cosas? Porque la respuesta no es esconderse. La iglesia que está preparada no se esconde, sino que actúa conforme a la voluntad de Dios en medio de la tragedia y en medio de la catástrofe. ¿Por qué la iglesia actúa en medio de esta catástrofe? Porque sabe qué hacer y sabe cómo hacerlo. Y una iglesia que no está preparada, lo primero que va a hacer es ¿qué? Esconderse. Y cuando decimos que la iglesia no se esconde, no nos referimos o no queremos decir que los miembros de una iglesia no deben de permanecer en casa cuando es necesaria una cuarentena. Cuando decimos que la iglesia no se esconde, lo vuelvo a decir, no estamos diciendo o no queremos decir que los miembros de una iglesia no deben de permanecer en casa cuando es necesaria una cuarentena por un cierto periodo de tiempo y cooperar con las autoridades. Esto ya lo hemos visto en el estudio pasado. Las cuarentenas no solo son necesarias, sino aún bíblicas. Levíticos 13 y 14 y Números capítulo 5. Si la iglesia siguiera reuniéndose de la misma manera que lo hacía antes de la pandemia, no solo sería negligencia de su parte, sino aún ir en contra de las Escrituras. La Biblia nos manda a someternos a las autoridades superiores en todo aquello que sea justo, bueno moralmente para la sociedad y de acuerdo a la Escritura, pues no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos capítulo 13. Tampoco estamos diciendo que la iglesia no debe de ser precavida, sabia y prudente en las decisiones y en la forma en que toma las cosas. Lo que sí estamos diciendo es que todas las decisiones que la iglesia debe de tomar deben de ser conforme la sabiduría y la voluntad de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 27 y versículo 12. Yo sé que es un libro que usted lee mucho. Proverbios capítulo 27 y versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12 todos juntos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Nótate qué tan interesante es esto. El avisado ve el mal y ¿qué es lo que hace? Se esconde. Mas los simples, tontos significa, la gente que le falta sabiduría, pasan y llevan ¿qué? El daño. La Biblia al día lo pone de esa manera: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Recordemos que Proverbios habla solamente de dos tipos de personas: de un sabio y de un insensato. Los sabios adquieren sabiduría y los insensatos la rechazan. Sabemos que todo el libro de Proverbios se escribió precisamente con el propósito de adquirir sabiduría y actuar prudentemente. Proverbios capítulo 1. Pero esta sabiduría no es humana sino divina. Y aquí está la parte que quisiera que entendieran. Esta sabiduría que vemos en Proverbios no es una sabiduría que procede del corazón humano, sino que procede del corazón de Dios. Procede de Dios y por tanto el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, la verdadera sabiduría bíblica no comienza con la filosofía, no comienza solamente con la información, comienza temiendo a Dios. Es obedecer su palabra y poner en alta estima las escrituras en todas las áreas de nuestra vida. Y Proverbios 27:12 nos dice que el hombre que ha adquirido la sabiduría de Dios es prudente. Por eso dice el texto, el avisado. Esta persona es el hombre prudente que ha adquirido la sabiduría ¿de parte de quién? De parte de Dios. Es el hombre que ha adquirido la sabiduría de Dios. Esa persona es prudente, o sea, sabe cómo actuar bíblicamente cuando ve el mal. Sabe cómo actuar cuando ve el peligro, porque esta persona comenzó temiendo ¿a quién? A Dios. Su conocimiento proviene de la Escritura, proviene de la Palabra de Dios, y en base a ese conocimiento que tiene, cuando ve el peligro, sabe lo que tiene que hacer. Que hacer es sabio, es prudente, es lo que el texto bíblico está diciendo. Sabe cómo actuar bíblicamente cuando ve el mal y cuando ve el peligro. Y este peligro no solo se refiere a una calamidad o desastre, sino que se refiere al castigo de Dios por medio de calamidades. Se refiere al juicio de Dios. Cuando este hombre sabio y prudente ve el peligro venir, cuando ve el peligro que Dios ha permitido como juicio general sobre la tierra, este hombre prudente lo evita. O sea, si Dios está juzgando a la humanidad, si Dios permite que calamidades vengan, él que conoce la palabra de Dios, cuando mira este castigo de parte de Dios, que Dios manda generalmente en toda la tierra, lo que hace es que él lo evita. Cuando ve el peligro que Dios ha permitido como juicio general sobre la tierra, este hombre prudente lo evita, o sea, se esconde. No en el sentido de meterse debajo de una cueva o en un búnker, sino que lo evita temiendo a Dios primero. Porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Entonces, si esta persona ve las calamidades, lo primero que hace es que teme a Dios, se arrepiente, procede al arrepentimiento y actúa conforme ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. ¿Ves que aquí este esconder no se refiere como, ah, ahí viene el tsunami, me voy a meter adentro? No se refiere a eso, eso se llama cobardía. Este sabio es aquel que cuando ve el castigo de Dios que se avecina, primero se pone a cuentas con quién. Y por eso lo evita, o sea, se esconde, evita la calamidad. Pero el insensato, el tonto, el inexperto, como lo hemos visto, ve que el juicio de Dios viene y sigue adelante como si nunca fuera a morir. ¿En serio? Y sufre las ¿qué? Consecuencias, no solamente físicas, sino eternas. De manera que actuar con sabiduría y prudencia es bíblico. Pero esta prudencia comienza con la sabiduría de Dios, apartándose del mal y temiendo a Dios primero, haciendo y actuando según su voluntad. Cuando decimos que una iglesia que está preparada bíblica y doctrinalmente no se esconde o no se debe de esconder, nos referimos a que no se esconde por cobardía. Mucha gente, muchas congregaciones, muchos creyentes están en sus casas no porque son prudentes, sino porque son ¿qué? Cobardes. Nos referimos a que no se esconde por cobardía, por ignorancia. Mucha gente en las iglesias ignoran lo que está pasando. Y lo único que saben es lo que ven en Facebook, YouTube, Instagram, que el mundo se va a acabar, que la gente se anda peleando por un toilet paper. Y eso crea pánico en las personas. Es la ignorancia que tienen. Y al no leer, al no instruirse, se esconden no porque son prudentes, sino porque ignoran muchas cosas. Se esconden por miedo a perder sus vidas. ¿Te imaginas un cristiano escondiéndose porque tiene miedo a perder su vida? Cuando dentro de los templos se escucha cuántos esperan la venida de Cristo. Y la gente como dice, amén. Y hoy los templos están vacíos. A eso nos referimos con esconder. Nos referimos a ese tipo de esconderse solo para salvar su propio pellejo, sin importarle la vida de los demás. Ni las obligaciones que tienen como cuerpo de Cristo que son. Esto es lo antibíblico y lo contrario a la palabra de Dios. Si el gobierno dice, no salgas de tu casa, una cuarentena, vamos a respetar eso. Pero mucha gente está escondida, no porque es prudente, sino porque se ha acobardado, porque es ignorante y está actuando totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Se ha olvidado totalmente de su responsabilidad como ¿qué? Como iglesia. Hay creyentes que se están peleando un rollo de papel como cualquier mundano. Están actuando como si no conocieran a Cristo. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo con esconder. Es una iglesia que está preparada bíblicamente, doctrinalmente, no sé qué. No se esconde en ese sentido. No es cobarde, no es ignorante, no tiene miedo. El llamado a la iglesia local es este. Esta es la predicación del día de hoy. El llamado a la iglesia local y a la de todo el mundo es que a no se nos olvide nuestra misión y nuestras responsabilidades que el Señor Jesús nos dejó como sal de esta tierra, como testigos y discípulos y iglesia que somos. A esto nos estamos refiriendo. Al ver y sentir la fuerza de esta pandemia, muchas iglesias no solo han cerrado sus templos, lo cual es sabio hacer por un tiempo. Y lo voy a volver a decir. Al ver y sentir la fuerza de esta pandemia, muchas iglesias no solo han cerrado sus templos, lo cual es sabio hacer por un tiempo, sino que se han cerrado como iglesia. Este es el pecado. Es bíblico cerrar tu templo por un tiempo. Pero lo que Dios no nos ha dado permiso es que nos cerremos nosotros. ¿Como qué? Como iglesia. Como cuerpo de Cristo en la tierra que somos. Han cerrado no solo su liturgia, sino su servicio a la comunidad. Se han olvidado del segundo mandamiento más importante. El amar a tu ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y el amar al prójimo es más que no salir y no contagiarlo. El amor al prójimo es hacerle el bien y ayudarle. Y mucha gente solamente no está saliendo, pero tampoco está haciendo un ¿qué? Un bien. Algunos creyentes no solo se han quedado en casa por no contagiar a nadie, sino que cuando salen a comprar alimentos y para sus necesidades, salen para ellos mismos. pensando solo en ellos mismos, procurándose a ellos mismos. Se les ha olvidado lo que son como congregación, como discípulos, como iglesia, y se han escondido cobarde y egoístamente, no del virus, sino de su prójimo. Y este es el pecado. A eso nos estamos refiriendo con no escondernos. ¿Que debemos de quedarnos en nuestras casas por seguridad? Claro que sí, pero cuando salgamos al supermercado, la iglesia no se debe de cerrar. La iglesia no se debe de esconder y cerrar su mano con su ¿qué? Con su prójimo. Este es el pecado de muchas congregaciones y de muchos de nosotros. Se nos ha olvidado que somos la iglesia ¿de quién? De Cristo. Y esto es lo antibíblico. Y a esto nos referimos con esconder. Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y la respuesta es sí. Si solamente estamos procurando a nosotros, a nuestra familia, y solamente a lo que nos conviene, y estamos comprando un montón de cosas solamente para nosotros no morirnos de hambre, y cuando vemos un anciano y una persona que no tiene nada, no le ayudamos, estamos actuando como personas que nunca han conocido a Dios. Y este es el problema. El problema no son los templos cerrados, es la iglesia que se ha cerrado. Ese es el problema. Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mucha gente vamos a escuchar decir que van a decir, hermano, no tengo esto, no tengo el otro, vamos a orar por ti. No, en ese momento no solamente tienes que orar, tienes que sacar de tu bolsillo y comprarle algo. Y esto es lo que nos hemos olvidado. En 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, solamente escucha esto. If you have something, $1, $2, $3, $5, lo que sea que tú tengas, y ves a tu hermano que tener necesidad, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dentro de su conciencia sabe que esa persona necesita tales cosas, saben precisamente que esa persona no tiene esto, no tiene el otro, le falta esto. Sabe que su vecino allá no le alcanza para el lonche. Y como dice el texto, y cierra contra él su corazón. Su conciencia le acusa diciendo, ayuda. ¿Y qué es lo que dice esa persona? No. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde está la gente que se cae? ¿Dónde está la gente que danza? ¿Dónde está? ¿Podemos mirar? En este momento es donde se mira realmente quién es un verdadero seguidor de Cristo. ¿Con lenguas o sin lenguas? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, si tú dices, amo a Dios, lo reflejas ayudando ¿a qué? A los demás. 18, hijitos míos, todos juntos si lo tienen. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la iglesia, ¿cómo dice? Amén. A la iglesia no se le debe de olvidar que Cristo nos dijo que somos como una lámpara que se pone en un candelero para que alumbre toda la casa. Y toda la casa se refiere to the whole world. Nosotros somos la sal de esta tierra y por tanto tenemos una misión, una responsabilidad y obligaciones como iglesia para con la congregación, para con nuestras familias y nuestro prójimo en este mundo. El mensaje del Evangelio es más que predicar el Evangelio, es practicar el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera a los lugares. En aquel tiempo la sal que se hacía insípida se ponía ahí en los caminos, en los callejones, y la gente al caminar la pisaba. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16 de Mateo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la misión, esa es la responsabilidad de la iglesia. Somos la sal de esta que hay y somos la luz del mundo. Y si la luz del mundo se esconde, eso no sirve. Segundo punto, la importancia del discernimiento bíblico y espiritual en este tiempo. Entonces, la iglesia no se le debe olvidar su misión. Y segundo, ¿cuán importante es discernir? La palabra discernir es tener la capacidad de distinguir entre una cosa y otra. ¿Cuál es la importancia de discernir bíblicamente y espiritualmente este tiempo? ¿Qué tan importante es que nosotros en el momento que estamos discernamos cuál es la voluntad de Dios en medio de estas cosas? Si tú no sabes la voluntad de Dios en estas cosas, o te vas a quedar encerrado y no vas a ayudar a nadie, por miedo, por cobardía, por X o Y razón. En estos momentos de confusión, enfermedad y caos, es cuando la iglesia debería de ser más fina y aguda para discernir por medio de la escritura y la oración cuál es la voluntad de su Señor. Y no dejarse llevar ni por los medios de comunicación sensacionalistas que solo buscan meter miedo y vendernos una agenda y una propaganda. Vas a escuchar que muchas noticias, Telemundo, Al Rojo Vivo, yo qué sé, no solamente están vendiendo una información, también están dando una extra opinion. Te están dando una opinión. Y aún la información que te venden tienen una música de terror que te hace tener los pelos de punta. Y en este momento es cuando la iglesia debe de discernir bien. Debe de tener sus sentidos bien agudos para poder discernir conforme a la escritura cuál es la voluntad de su qué, de su Señor. Y no andar diciéndole caso a Facebook o a Twitter. La iglesia no tiene que poner su mirada en nuestras emociones acobardadas y egoístas. Solamente piensa por un momento. Hazle caso ahorita a tus emociones acobardadas y egoístas. ¿Sabes lo que se desata así? Cuando alguien tiene un corazón acobardado y le hace caso. Cuando alguien tiene un corazón egoísta, bueno, lo vas a ver en las tiendas. Ese corazón. Donde según la CDC nos dice que no debemos estar en big crowds, no tenemos que estar en grandes cantidades de personas para no contaminarnos. Y la gente en pánico, y la gente en miedo y egoístamente, ¿qué es lo que hacen? Totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a Costco, vamos a estar hundreds of people there, cientos de personas, y esto en lugar de que ayude a disminuir esto, it increase the risk. Y luego viene la gente anciana, ¿y qué es lo que le queda? Nada. Pero tú, gracias a Dios, tienes 2, 3 paquetes de toilet paper. Aún Costco está actuando más bíblicamente que la iglesia. Solamente piensa esto. Le están dando la prioridad ahora a la gente anciana. ¿Y la iglesia? Bien, gracias. Solamente quiero que pienses en estos momentos, es cuando la iglesia tiene que estar con sus sentidos más agudos, escudriñando cuál es la voluntad de su qué, de su Señor. En esos momentos, los creyentes que se sientan acobardados o que tengan motivaciones egoístas van a rebuscar en toda la Escritura cualquier versículo, historia o pasaje que más o menos resuene con sus ideas y presuposiciones para justificar el porqué de sus acciones y el porqué no están ayudando a nadie. O sea, la Biblia son 66 libros, tiene más de 1,000 palabras. Si tú quieres excusarte en por qué no estás haciendo algo, vas a encontrar tarde o temprano un versículo medio chueco que te justifique en por qué no estás haciendo tal cosa o por qué estás haciendo tal cosa. Y esto no es interpretar las Escrituras, esto es torcer las Escrituras. Otras personas van a acudir a pasajes de protección divina. Amén, aleluya. ¿Quién vivió ese nombre? Ese es el problema. Que mucha gente ahora va a ir a pasajes bíblicos buscando protección divina en tales versículos. Y los van a pegar en sus puertas. Y en su Instagram. Y en Facebook. Los van a recitar a cada momento como si de un amuleto de la suerte se tratara. Por ejemplo, vayamos por favor a Salmos capítulo 91, por favor. Y por favor, hermanos, les invito a que lean ese pasaje más detenidamente. Si nos ponemos a escudriñar ese pasaje, no vamos a terminar hoy. Pero vamos a mirar la parte más general de esto. ¿Cómo dice este Salmo? ¿Sí lo han escuchado ahorita? Ok. Solamente quiero que escuches cómo dice ese Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Aleluya. Right? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarán seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y la gente decretando y poniendo este versículo en sus casas y Facebook, y a mí COVID-19 me hace los mandados. ¿Por qué? Porque Salmos 91. Tengamos cuidado en citar pasajes bíblicos fuera de contexto. Vamos a observar ese texto muy generalmente, solamente para que veas que ese texto no dice lo que tú piensas que quiere decir. Primero, los falsos maestros, los falsos profetas y personas indoctas en la palabra, o sea, que no conocen la palabra de Dios, solo citarán y buscarán pasajes bíblicos donde hablen de protección divina de una forma positiva. O sea, tenemos una plaga, una pandemia. ¿Cuál es? Coronavirus. Entonces, tengo que buscar algo positivo que hable de que Dios me va a caer. Pero no voy a buscar pasajes donde hable donde Dios manda plagas precisamente porque me estoy portando mal. Y la Biblia habla de los dos. Habla de plagas que Dios envía a su pueblo porque su pueblo se está portando mal. Ah, eso no lo voy a leer. Yo voy a leer el Salmo 91. ¿Por qué? No porque sé lo que significa, no porque sé que eso se aplica a mi vida, sino porque, pues me conviene, es algo que, positivo. ¿Quién no quiere escuchar algo positivo en el día de hoy? Mucha gente ni siquiera sabía que existía el Salmo 91, y ahora lo saben solamente porque lo toman como un amuleto de la suerte. Entonces tengamos cuidado con esto. Solo van a buscar pasajes bíblicos donde hablen de protección divina de una forma positiva. En este caso, de la protección de una plaga, peste, pestilencia. Cualquier versículo que diga peste, te librará, te protegerá, peste. Ah, este. ¿Por qué? No sé, pero pues este lo voy a leer. ¿Por qué? Porque habla de que Dios me va a proteger. ¿Sí ves el problema acá? Pero cuando habla acerca de que Dios dice precisamente que los va a enviar porque vives en pecado, eso no. Eso no se refiere a mí. Tengamos cuidado con esa forma de ver las Escrituras. Pero van a ignorar los otros pasajes bíblicos donde Dios habla de traer plagas al pueblo de Dios, aún al pueblo de Dios, cuando éste vive en rebeldía con Dios y en pecado. Antes de decir, el Salmo 91 es para mí, ¿estás en pecado? ¿Te has arrepentido? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Porque eso es lo que dice el primer versículo. El que habita. ¿Tú habitas ahí? ¿O todo el tiempo vives fuera de la voluntad de Dios? Ah, pero eso no lo veo, porque solamente yo estoy viendo plaga. Dios me va a proteger y ya. No, lee el primer versículo. Examínalo, escudriñalo. ¿Sí ves el problema aquí? Este pasaje no se aplica a todas las personas, sino a un tipo de personas. Solamente escucha, Levíticos 26, 21. Si anduvieres conmigo en oposición, es Dios hablando. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Por qué los falsos maestros y por qué la gente que busca un talismán y busca algo de aliento, por qué no ve y escudriña esos pasajes también? Porque no nos queda. No nos conviene. Y alguien puede decir, ah, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, Salmo 91 también. Pero veamos lo que dice el Nuevo Testamento, por favor. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, versículo 29, por favor. ¿Lo tenemos? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, todos juntos, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios estaba llevando algunas personas porque estaban tomando la cena del Señor, ¿qué? Indignamente. Había personas que estaban muriendo dentro de la iglesia de Corinto y Dios los estaba, ¿qué? Enfermando. Y los estaba debilitando, y muchos Dios ya los había juzgado, y ahora habían muerto. ¿Por qué? Porque no estaban tomando la cena del Señor de la manera que Cristo lo estableció. ¿Por qué no sacamos esos versículos bíblicos? Porque esos no nos quede, no nos conviene. Segundo, estamos hablando del Salmo 91. Segundo, al no hacer un estudio riguroso ni buscar interpretar las Escrituras, las personas solo buscan en su desesperación pasajes que hablen de una protección contra las plagas. O sea, esta gente no está buscando discernir la palabra de Dios. Solamente están buscando que el texto bíblico diga que plagas, pestilencia. No me importa cuál es la historia, no me importa qué significa, no me importa por qué Dios permitió esto, a quién le está hablando. Simplemente aquí dice que Dios va a proteger a alguien, ¿quién sabe quién es? Y para mí esto es suficiente, ¿lo voy a aplicar a qué? A mi vida. ¡Wow! Y aquí vemos que la gente está buscando cualquier versículo que hable de protección divina contra las plagas, pestes o epidemias. Y para ellos, en su mente, protección divina contra una plaga es sinónimo de protección contra el COVID-19. Para ellos, plaga es solamente coronavirus 19. Y se les olvida que la gripe regular también es un tipo de peste. Y nadie saca el Salmo 91 como tiene una gripe regular. Nadie. Y es un tipo de ¿qué? De plaga. Nos hemos acostumbrado a vivir eso y nadie está diciendo, no, esto no va a llegar a mí porque el Salmo 91. El sarampión, la viruela, el cáncer, los piojos, la hambruna, las guerras, las inundaciones, las catástrofes, las Biblias, las categoriza como una plaga. Y cada uno de nosotros hemos pasado al menos por una o dos de estas cosas y nadie está sacando el Salmo 91. Todos hemos pasado por algún tipo de ese tipo de pestes. Esto no significa que el Salmo diga algo falso o que sea mentira. Lo que sí significa es que lo estamos interpretando mal. Y cuando alguien interpreta algo mal, se lo dices a tu vecino y la persona lo malinterpreta y entonces resulta que tú te enfermas y después esa persona dice, no, Dios no existe. ¿Por qué Dios no existe? Porque tú dijiste que ese salmo me iba a proteger de tal cosa y al final terminé enfermándome. Y no solamente yo, toda mi familia. ¿Qué pasó aquí? Y entonces, ¿qué va a decir un falso maestro? Ah, es que te falta un poco de fe. No diezmaste lo suficiente. ¿Sí ves el problema? Tengamos cuidado con ese tipo de torcer las escrituras. Tercero, el Salmo 91 no es un salmo en caso de emergencias. ¿Entiendes? Este salmo no es un salmo en caso de emergencias. No es un amuleto de la suerte. No es un talismán. El salmo no dice, léase en caso de pánico. No dice ese texto, eso. No dice, úsese solo cuando se sienta perdido. No dice eso. O léalo solo cuando tenga miedo. No dice ese texto así. O aplíquese según le parece. No dice eso. Pero la gente es exactamente lo que está haciendo. Este salmo ha sido compartido, mal citado, recitado en las redes sociales por todo tipo de personas, aún en aquellos que ni siquiera son parte de una iglesia local. Hay gente que ni siquiera va a la iglesia y está poniéndolo en sus ¿qué? En sus muros. O no son verdaderos creyentes. Esas personas no se han tomado ni la molestia de tratar de entender el primer versículo de este salmo para que se dieran cuenta de que esta protección divina no se aplica a todas las personas que lo citan. Cuarto, este salmo no se aplica a toda la gente que lo lee, sino a un tipo de persona. Mira lo que dice el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Significa que esa persona habita en un lugar. Vive bajo la presencia ¿de quién? De Dios. Este texto no se refiere a toda la gente que vive en pecado y en rebeldía y solamente hoy que tiene miedo del coronavirus ahora dice, este pasaje se aplica a mi vida. El texto es algo presente. El que habita, ¿cuándo? Todo el tiempo bajo el abrigo del Altísimo. Y luego el texto dice, en otro pasaje, diré yo a Jehová, es el salmista diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Dónde está la esperanza de este creyente? En Dios, todo el tiempo. No solamente en esta plaga. ¿Sí ves el problema de cómo interpretar mal un texto? Esta persona está confiada todo el tiempo. No solamente está citando este pasaje hoy porque tiene miedo. Es más, tener miedo ya es desconfiar ¿de quién? De Dios. Y el texto dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Pero la gente se anda peleando por un rollo de papel. Si tienes a Dios por esperanza y por castillo, no deberías de andar actuando allá como personas locas, fuera de su sentido. Pero esas mismas personas están citando este pasaje. Si tú realmente tienes a Dios como tu castillo, ¿cómo vas a vivir? En paz. Vas a vivir con gozo en tu corazón. O sea, no depende tu salud y tu prosperidad de cosas exteriores. ¿Tu castillo es quién? Dios. Tu fortaleza es Dios. Y tú estás en paz. No estás espantado. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Después otra parte dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, Dios es mi refugio. Dios es la persona que me sostengo. ¿Ves que esta persona es un tipo de persona? Y por tanto, no se aplica a todas las personas. Si tú nunca te congregas, si tú nunca lees la Biblia, si tú no te santificas, si tú no vives de acuerdo a la palabra de Dios y dices, este pasaje lo voy a citar y Dios me está prometiendo a mí que me va a proteger del coronavirus, estás totalmente equivocado. Quinto, ¿están listos? Quinto, el único que habitó perfectamente bajo la presencia del Dios omnipotente, completamente, El único que ha confiado perfectamente, sin dudarlo ni un segundo, fue Jesús. Fue Cristo. Tú y yo podemos confiar en Dios, pero no todo el tiempo confiamos en Dios. Tú y yo podemos habitar de vez en cuando bajo el abrigo del Altísimo. Pero muchas veces también nos rebelamos y pecamos contra Dios. ¿Has pecado hoy? Sí, aún estando en este templo. El único que ha habitado perfectamente bajo el abrigo del Altísimo es ¿quién? Es Cristo. El único que ha confiado totalmente y que ha puesto a Dios su Padre como castillo y refugio, el único que lo ha hecho perfectamente es Cristo. ¿Sabes lo que Él dijo? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y la gente que cita este pasaje quiere que se haga la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. ¿Sí ves cuán torcida tenemos nuestra mente? ¿Cuán mal podemos agarrar la Biblia y decir, aquí Dios me está prometiendo? Dios no te está prometiendo nada si no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo, el único santo, perfecto, aún ni siquiera dijo, Señor, líbrame, mira. No, digo, si es posible, aparte de mí está copa de ira, pero si no, que se haga tu voluntad. El único que habitó bajo la presencia de Dios completamente fue Cristo. Sexto y último. Este salmo fue el salmo con que Satanás tentó a Cristo. Y mucha gente está citando ese pasaje exactamente como Satanás se lo citó a Cristo. Y eso nos debe dar temor de cómo nosotros manejamos la palabra de Dios. Es ese mismo salmo que Satanás se lo restregó en la cara a Cristo cuando él estaba en cuarentena. Cuando él estaba en el desierto, sin comer y sin beber agua. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, por favor. Mateo 4, versículos 6 al 7. Dice así. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Este es Satanás hablando. En las versiones en inglés, ¿alguien tiene una versión en inglés? En algunas versiones en inglés dice, since you are the Son of God. En algunas versiones. La palabra, si tú eres, no significa si es que al caso tú crees que eres el elegido. No está diciendo ese texto eso. Sino que si eres significa since you are, because you are. Porque eres el Hijo de Dios, haz esto. Porque eres ¿qué? El Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, todos juntos, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Escuchaste? Este es el Salmo 91. ¿Cuándo Satanás se lo sacó a Cristo? Cuando Cristo estaba débil. Cuando Cristo estaba en cuarentena. Cuando Cristo estaba en el desierto. Cuando Cristo tenía hambre. Y cuando Cristo tenía que... Y Satanás no fue a decirle, oh, mira, ese Salmo se aplica a ti. No, lo está usando para tentar a quién. A Cristo. ¿Y sabes qué es lo que Cristo respondió? Escrito está también. No tentarás al Señor. Esa es la interpretación de Cristo. Cuidado con torcer ese pasaje y que al final termines tentando a quién. No me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el que habita... No, tentarás al Señor tu Dios. ¿De quién es esa interpretación tuya? ¿Es de quién? Que Dios nos libre de decir, no me va a pasar nada. Voy a ir a la Walmart y voy a agarrar todo lo que yo quiera. Voy a andar ahí libremente porque yo habito, ni Cristo anduvo así. Y cuando aún este pasaje hablaba precisamente de él, porque es el único que nunca se desvió de Dios, aún él dice, escrito también está, nunca tientes al Señor tu Dios. Siguiente punto. Vamos a tener vigilia hoy, hermanos. Siguiente punto. Pero es importante que estemos preparados y que no andemos buscando pasajes fuera de contexto. Es importante estar alertas y discernir bien lo que la palabra de Dios dice. Siguiente punto, una oración sin discernimiento. Va a haber gente que va a orar, sí, y mucho, pero sin sabiduría, sin discernimiento. La Escritura nos manda a siempre orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, versículo 14 al 15. Lo puedes mirar después en tu casa. El apóstol Santiago, capítulo 4, dice, pedís y no recibís, porque pedís que mal. Luego hay una forma de pedir mal y una forma de pedir bien. Y la forma de pedir bien es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando oremos, no oras por lo que tú quieres. Tenemos que orar conforme a la palabra y a la voluntad de ¿quién? De Dios. Si quieres que Dios te escuche, es así. De otra manera, vas a pedir y no vas a qué. Porque estás pidiendo qué. Solamente imagínate que toda una iglesia se reúna a no orar, sino a declarar, a decretar, a reprender, a establecer, a profetizar, a afirmar y a recibir. Todas esas cosas no es oración. El decretar no es una oración. Es afirmar algo. Ni siquiera es una oración. Pero la gente se siente poderosa al decir todas esas cosas. Cuando Santiago está diciendo, por eso no recibe nada. Porque están pidiendo mal. Pero algunos creyentes que no sabemos cómo orar harán largas oraciones en sus templos o en sus casas con la única intención de que el virus se vaya. Eso es orar sin sabiduría. Y te voy a explicar por qué. Van a orar con la única intención de que el virus se vaya o de alguna manera que Dios lo desaparezca y nada más. Y con esto no estamos diciendo que no debemos de orar o que la oración sea inútil. Lo que la Escritura sí nos dice es que hay una forma de pedir bien y una forma de pedir mal. Y la iglesia nunca debe de pedir mal, sino siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Para muchos creyentes, esta pandemia es un accidente que tiene que ser erradicado por medio de la oración. Y no algo que Dios en su soberana voluntad mandó y permitió que sucediera en todo el mundo con un propósito de acuerdo a sus planes soberanos y salvíficos de parte de Dios. O sea, la gente piensa que esto se le escapó a Dios de las manos y es un accidente y por tanto tenemos que orar para que Dios que lo quite y ya. Y eso nos muestra qué grado de conocimiento y ¿qué tanto conoces a quién? A Dios. ¿Tú crees que a Dios se le escapó esto de las manos? Y si no crees eso, ¿por qué solamente vamos a orar para que esto se quede? Se vaya, sin saber cuál fue el propósito por el cual Dios lo permitió. Si Dios no lo hubiera querido permitir, en primer lugar, nunca lo hubiese ¿qué? Mandado. ¿Cuál es el propósito en esto? Eso es lo que la iglesia debe de discernir. Si no discernimos, ¿vamos a pedir? ¿Y cuánto vamos a recibir? Nada, exactamente. ¿Ves cuál es el problema aquí? Y vamos a estar ahí revolcándonos en el piso y va gente que va a profetizar como Guillermo Maldonado que la peste se va a ir, lo hizo en marzo, en el día 2, hasta el día de hoy ahora ha cerrado su templo. ¿Qué pasó con tanta autoridad? ¿Sí ves? En ese tiempo se están exponiendo todos los falsos maestros. Dicen que tienen poder para curar y todo eso. Allá en el hospital nos están esperando. ¿Para qué van a curar? ¿Tienen el don de sanidad, sí o no? Pues ahí en el Health Adventist Hospital, they are waiting for them. Pero nadie va, ¿por qué? Porque todo es falso. No tienen poder. Ellos piensan que tienen cuando todo está bien. Pero en ese momento, ahora hasta Guillermo Maldonado tuvo que cerrar su templo. ¿Por qué? Porque todo es una farsa. En el momento que se están hablando y yo ato cualquier cosa y decreto esto en el nombre de Jesús y la gente se espanta y cree, este hombre está hablando de parte de Dios y coronavirus, I'm prophesying you. Desintégrate. Y lo único que está desintegrando es su iglesia. Tengamos cuidado con ese tipo de gente. Para muchos creyentes, como voy a decir, esta pandemia es un accidente que tiene que ser erradicado por medio de la oración. Para mucha gente no es que es algo que Dios permitió y mandó según sus propósitos soberanos. Solamente quiero que reflexione por un momento. ¿Realmente usted piensa que esta pandemia surgió por el azar y por un descuido de Dios y donde Dios solo está esperando que usted ore para que Él pueda remover tal virus y nada más? No. Las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis nunca nos dan evidencias de que Dios haya permitido una sola plaga solo porque sí y nada más, sino que siempre las Escrituras nos enseñan que Dios tiene un propósito santo y justificable por el cual envía este tipo de peste a la humanidad. ¿Eso significa que ahora no debemos orar para que Dios sane nuestra tierra? Y la respuesta es, claro que debemos orar y pedir a Dios por misericordia, pero no sin antes haber entendido. No sin antes haber actuado y respondido de acuerdo a su plan soberano. Y cada vez que oremos, siempre debe de ser confirmado por medio de su palabra y conforme a su voluntad. De otra manera, queremos orar para que se vaya el virus sin mirar la razón por qué se permitió en primer lugar. La gente quiere orar para que Dios pare este virus sin buscar aprender nada de esto, sin haber procedido al arrepentimiento, sin cumplir ni someterse al principio bíblico por el cual Dios envió y permitió que así fuera. Abre tu Biblia en Lucas 13, por favor, versículo 4 al 5. Escucha lo que dice. Eso es Cristo hablando. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Nótate que aquí ha pasado un accidente. ¿Cuál es ese accidente? Ellos aparentemente están construyendo una torre. Y mientras están trabajando, esta torre se desploma. Se cae. ¿Y qué es lo que hace? ¿Mata a cuántas personas? 18. Para mucha gente eso dirían, ah, ¿fue un qué? Un accidente. Pasó según el azar. Nadie pensaba que ellos iban a morir. Están trabajando común y corrientes, como las otras personas. Solamente imagínate esto, que tú estás ahí, tú estás trabajando en la misma obra y de pronto esta torre se desploma y ves que a un lado cae una persona, le cae una piedra y tú quedas vivo. ¿Qué es lo que vas a concluir aquí? ¿Qué cosa horrible haya hecho esa persona por la cual que murió? Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque yo viví, pero él murió. ¿Qué clase de pecado haya cometido esa persona que se haya merecido morir de esta manera? Y Cristo está hablando acerca de esto, diciendo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, todos juntos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo no está diciendo, tú estás vivo porque tú eres mejor. Más bien es una advertencia para todos. Si no os arrepentís, todos, creyentes y no creyentes, todos van a perecer igualmente. Algo que también tener en cuenta es que esta pandemia no es un juicio de Dios específico o exclusivo para un grupo de pecadores o personas. Y quiero que entiendan esta parte, porque van a escuchar a muchos predicadores, a muchos mal llamados profetas que van a decir, Dios mandó esta pandemia por los homosexuales. Dios mandó esta pandemia por los abortos. Dios mandó esta pandemia por la idolatría en este lugar. Dios mandó esta pandemia por esto. Y están apuntando a un grupo de ¿qué? De personas. Unos dicen que es por aborto, otros que dicen por el homosexualismo, otros que dicen por la idolatría, otros que dicen que porque China adora a tales dioses, etcétera, etcétera. Pero vemos que esta pandemia no es un juicio de Dios específico o exclusivo para un grupo de pecadores o personas. Hay castigos, juicios generales que Dios hace y castigos o juicios específicos. Voy a dar un ejemplo, el diluvio. Dios trajo juicio específicamente sobre todo el mundo por su depravación e inmoralidad. Pero este juicio no cayó sobre 8 personas salvadas, ¿por qué? Por gracia, ves que el juicio es específico. Dios condenó a esta gente no arrepentida, pero salvó a Noé y a qué? A su familia. Eso se llama un juicio específico, directo, ¿lo entienden? Segundo, Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio sobre estas ciudades específicamente por su inmoralidad sexual, su orgullo y falta de justicia social. Pero libró a Lot, el sobrino de quién. Y otra vez, vemos un juicio específico. Dios no hizo llover fuego sobre estas ciudades, sino específicamente en Sodoma y en Gomorra por los pecados de esta específica ciudad o gente. Pero libró a Lot. Si ves que este juicio es específico, podemos decir, Dios juzgó a estas dos ciudades y solo a estas dos ¿qué? Ciudades. Tercero, Dios trajo castigo de disciplina para con los creyentes de Corintio, por no discernir bien y abusar de la cena del Señor. 1 Corintios 11, lo que hemos visto, que algunos estaban debilitados, otros estaban enfermos. Dios no trajo juicio sobre los corintios, sobre los mundanos, sino que trajo juicio en la iglesia para la gente que estaba tomando la cena del Señor injusta o indignamente. Entonces vemos que la Biblia habla de juicios específicos, pero también hay juicios generales para todo el mundo, independientemente si eres cristiano o no, independientemente de si eres creyente o no. Y en todos estos casos vemos que los juicios son específicos, o sea, van dirigidos a un grupo de personas y la Escritura nos dice claramente el porqué. Pero la pandemia del COVID-19 no es un castigo o juicio específico sobre un grupo de personas. Más bien, podemos ver que esta pandemia ha arrasado con todo tipo de pecadores, con todo tipo de personas. En unos es mortal, en otros solo es una enfermedad. Este virus no hace distinción entre personas, como lo hizo con los primogénitos de los egipcios, donde vemos que los hijos de los egipcios murieron, pero no los de los hebreos. Este virus no hace distinción de continente. Este virus no hace distinción de sistemas políticos, demócrata, socialista, comunista. Este virus ha atacado a todo el mundo, a todos los sistemas políticos, a todas las religiones, seas musulmán, seas cristiano, seas católico, seas testigo de Jehová, a todos les está afectando, seas ateo. A todo está afectando. Por eso sabemos que no es un juicio específico, sino un juicio general. Está afectando a religiones, creyentes o ateos, ricos o pobres, y por tanto no podemos decir que esta pandemia es un castigo o juicio de Dios por el aborto, por el homosexualismo, por idolatría, porque la gente le encantaría decir, Dios solamente está juzgando a esta gente, pero yo que soy el escogido de Dios, I am good. Nosotros somos buenos y a nosotros no nos va a pasar nada. No podemos apuntar con el dedo específicamente a ningún grupo de pecadores. Más bien Cristo dice, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, en lugar de andar buscando aquí a un homosexual, ese dedo tiene que apuntarte a ti y a mí. Es una advertencia de parte de Dios, no a un grupo de personas, sino a todo el mundo. De manera que esta pandemia no es un juicio específico, más bien es un llamado al arrepentimiento para todo el mundo. Para todos los pecadores, para todas las religiones, para cristianos y para ateos, para idólatras y monoteístas, para pastores y falsos maestros, para famosos y para los que viven en anonimato. En fin, es un llamado a la conciencia de parte de Dios a toda la humanidad para que proceda al arrepentimiento y Dios les perdone y Dios les salve. Esta acción no es la acción de un Dios colérico y enojado que busca mandar solamente gente al infierno. Es una advertencia de gracia de parte de Dios para que la gente proceda al arrepentimiento. Y por último, me parece, hermanos, la teoría de la manipulación mental masiva. Es el último punto. Hay mucha gente que va a decir: esto es una conspiración. Esto es una manipulación mental que el gobierno está haciendo. ¿Qué dicen los youtuberos y los conspiranoicos? Aquí, si tú quieres llenarte de pánico, mira todos esos videos y te vas a acabar muerto, no del virus, sino del miedo. Algunas personas que creen en conspiraciones dirán que todo esto de la pandemia es un fraude. Que esto simplemente es la obra de los gobiernos para el control de la población. Buscan reducir la población y la manipulación mental. Algunos dirán que esto es una forma de manipular y controlar a la gente, manejándola para sus propios fines. Dirán que la razón del pánico es para hacer que la gente pierda la esperanza y así los gobiernos puedan operar con una reacción, acción y solución. Donde ellos causan el problema, ellos dictan cómo la gente debe comportarse, manipulándola por medio del miedo, y al final, cuando la gente está desesperada, entonces ellos vendrán con una solución que habían planeado desde hace mucho tiempo para establecer el nuevo orden mundial. Pero si aún esto de la pandemia no es tan grave como lo vemos, como las fuentes de información nos los dicen, y si aún esto es una farsa, si aún la gente dice, it's a hoax, es un fraude, es una mentira, si aún esto es cierto, si aún esto es un fraude, la iglesia vive en otro reino. La iglesia vive rigiéndose por otras leyes, y su vida está en las manos de otro señor y otro rey. Y por tanto, la iglesia verdadera de Cristo no reaccionó ni actuará igualmente que el mundo. ¿Por qué? Porque su esperanza no la tiene en las cosas de este mundo, ni en los reinos de este mundo, sino que su esperanza está en Cristo Jesús, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. 1 Pedro 1:3. Segundo, la iglesia cristiana no reaccionó en pánico porque su confianza está en Dios y no en el hombre. Tercero, la iglesia cristiana que está preparada bíblica y doctrinalmente actuó y está actuando de una manera prudente y de acuerdo con la verdad de las escrituras y no conforme a los medios de comunicación sensacionalistas. La fuente de la fe, de la autoridad del cristianismo es la escritura, es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por ¿qué? Por Dios. La iglesia verdadera no se está comiendo lo que las redes sociales están diciendo, está buscando en la escritura para saber lo que su Señor le dice y no lo que los gobiernos le dictan. Su guía espiritual no es el gobierno ni las noticias, sino la escritura. Cuarto, la iglesia verdadera ama a su prójimo. Así es como está actuando la verdadera iglesia de Cristo. Y cuando digo la verdadera iglesia de Cristo, no me refiero a una denominación, me refiero a todos que creen en Cristo genuinamente. Seas tú un pentecostal, seas un evangélico, seas un bautista. La iglesia verdadera ama a su prójimo. Si aún esto es una mentira, como muchos dicen, la iglesia cuidó a sus ancianos, ayudó a los necesitados, predicó el evangelio y mostró a Cristo en todo. De manera que la iglesia no vive manipulada por el gobierno, vive controlada por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Quinto, la iglesia es controlada no por una élite, sino por la influencia del Espíritu Santo de Dios y no por el espíritu de este mundo. La verdadera iglesia solo escucha la voz de su buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La iglesia vive controlada por el Santo Espíritu de Dios. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y este es el llamado que se le da a la iglesia de Cristo Jesús en esos tiempos de acuerdo con las Escrituras. Es un llamado al discernimiento bíblico para actuar siempre sabiamente. Es un llamado a obedecer la voz de Cristo y amar a su prójimo y no cerrarnos como iglesia. Es un llamado a vivir siempre bajo la influencia del Espíritu Santo y controlados por Él y no por nuestra carne. Es un llamado al arrepentimiento y a vivir consagrados totalmente a Dios. Eso es lo que la iglesia debe de hacer cuando está preparada y tiene a su Rey, que es Cristo Jesús. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.